con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro Sal de la máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida. Hablaremos con su autor, Sergio Legaz. ¿Qué opina usted sobre la apostasía colectiva más numerosa de España que ha tenido lugar en Logroño? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Luis García Montero, hay que implicar a la gente en la política por todos los medios, del que es autor Antonio Contreras, estudiante de comunicación audiovisual, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Música tradicional gitana andaluza, valenciana y sueca en Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Juan Peña, el Lebrijano, pobladores de la Venta del Moro y sus aldeas y Gendingarna. En Al Margen, el migrólogo Papa Bala ha entrevistado a un indigente portugués en Valencia. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula El verdadero interés. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, como el asceta, y Enrique Tebar, psicólogo, en el papel del rey. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Cada Revolta. En el duodécimo aniversario de emisión del espacio, Nuria Cerveró entrevistará a varios representantes de Radio Malva que nos hablarán de las radios libres. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de Philip Larkin.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
¿Eh? En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación de la cuarta edición del libro titulado Sal de la máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida, del que es autor Sergio Legaz, que ha sido editado por Libros en Acción en su colección Guías de Socioayuda. Buenas tardes, Sergio.
Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo surgió en tu mente la idea de escribir este libro?
Yo, como librero que soy, ¿qué puedo yo aportar en este tema? No puedo aportar más que la experiencia de un adicto, en este caso ya un exadicto. Al observar mi propia experiencia como adicto de las pantallas táctiles portátiles o smartphones o tablets, es que surgió todo esto. Yo me observé a mí mismo. Yo entré en un vagón de metro un día con mi smartphone, mirando mis noticias como siempre, mi correo como siempre, en la creencia de que yo estaba mirando cosas muy serias y muy importantes, que no eran banalidades como todos los demás que me rodeaban, que seguro que estaban enviando chistes o respondiendo cualquier conversación en WhatsApp, etcétera. Yo levanté la vista de mi pantalla y me di cuenta que no había diferenciación. Yo era igual que todos los demás. Y lo terrible es que todos los demás, incluyéndome a mí, éramos personas, seres humanos, que teníamos la cabeza doblegada en un gesto como de sumisión a un poder superior, que tradicionalmente el agachar la cabeza se considera un gesto de sumisión, y así estábamos todos, mirando la pantalla en signo de sumisión. Esto es lo que me hizo pensar y empezar a dar vueltas a todo esto.
Entonces, Sergio, ¿qué concepto tienes tú de máquina? ¿Qué es una máquina?
En el libro, muy concretamente, me refiero a las pantallas táctiles. No hablo de Internet en general, ni de las nuevas tecnologías, ni tampoco es un alegato contra nada. Sí que hablo de la conjunción del acceso a Internet disponible en una pequeña pantalla que puedes llevar a todas partes en tu mano y en tu bolsillo, y que puedes interactuar con ella a través del tacto. En este concepto concreto es en el que yo me centro en el libro y al cual llamo la máquina. Como podréis también observar, yo siempre que escribo la palabra máquina en el libro la escribo con mayúscula, porque también relaciono este pequeño concepto de la maquinita que llevamos en el bolsillo todos con la gran máquina, que sería el gran sistema, que es toda una rueda de engranajes en el cual esta pequeña maquinita está inserto, porque la pequeña máquina que llevamos todos cada día está relacionada con muchas cosas, con muchas aristas y muchos aspectos que son los que voy destripando en el libro, digamos.
En términos generales, entonces, Sergio, ¿qué efectos puede tener sobre la persona esas pantallas?
Los efectos más destacables son los efectos mentales y de identidad humana. Enrique, a nivel práctico, lo que estamos haciendo es sustituir nuestros propios contenidos mentales, recuerdos, sensaciones, pensamientos, reacciones, o mirando hacia el futuro, imaginaciones, el poder creativo de nuestra mente, los sueños, todo esto, que son conceptos que nos pertenecen como seres humanos, los estamos sustituyendo por contenidos externos. Y estos contenidos externos son contenidos digitales, contenidos multimedia ajenos, cocinados por alguien, no se sabe quién, por corporaciones, por creativos, un vídeo aquí, un mensaje de Facebook allá, las declaraciones de no sé quién, un chiste de no sé cuántos, imágenes, vídeos. Todos son elementos multimedia muy fragmentados que vienen a sustituir nuestros propios contenidos. Por eso yo digo que veo esto como una pérdida de identidad. Ese sería el principal y más terrible efecto que yo veo en esta tecnología.
Sergio, en este libro tuyo haces interpretaciones de una serie de datos, de documentos. ¿Esos son fiables, esos documentos? ¿Vienen avalados por investigaciones rigurosas e independientes?
Sí, en el libro he traducido, creo que por primera vez en castellano, Hay traducidas algunas investigaciones de una investigadora que es Elizabeth Stoichev, que hizo estudios muy pormenorizados. En este caso concreto hablaba sobre la espiral de silencio y cómo el argumento que damos en cuanto al espionaje que reveló Edward Snowden a través de las máquinas, de internet y demás, el espionaje al que estamos sometidos, el argumento que se responde a eso es que no nos importa porque si no hacemos nada mal o si no tenemos nada que ocultar, pues ¿qué nos importa a nosotros que el gobierno nos espíe, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías? Elizabeth Stoichev hizo un estudio muy pormenorizado de varios años y es un estudio que es poco conocido en España o nada conocido. A mí esto me lo pasó una chica que conozco, una activista, me pasó los documentos originales en inglés. Yo seleccioné unos pasajes bastante interesantes para compartir y hice la traducción. Es una de las cosas que se aportan aquí. Todo lo demás es bibliografía de gran interés realmente, de autores reconocidos. Me he limitado a unir piezas y darles forma con la reflexión central que yo pretendo compartir, que quiero que sea una reflexión colectiva.
Hablas de muchos temas. Si te parece, vamos a ir comentando algunos de interés. Como por ejemplo, ¿cómo se transforma la mente humana al contacto permanente con esas pantallas táctiles?
El hecho de estar utilizando una pantalla a través del tacto, de forma permanente y tan reiterativa como lo hacemos, hace que nuestro organismo funcione de una manera muy restringida. Ejercitamos sobremanera el circuito restringido cerebro, ojos, dedos, de forma constante, y el resto del cuerpo lo dejamos abandonado, no nos permitimos sentir el resto de sensaciones y de posibilidades que nos permiten nuestros sentidos y nuestra mente. Esto ya es una restricción de nuestro sentir y de nuestro pensamiento, que debería hacernos reflexionar. Hay muchos otros efectos. Otro que también destaco en el libro es el asesinato del aburrimiento. Hemos aniquilado todos los momentos que teníamos antes de espera, de tranquilidad, de puro aburrimiento realmente, donde podían surgir muchas otras cosas. Podía surgir el juego, el amor, la poesía en todas sus formas, la creación, el simple estado de espera, de observar las cosas, de compartir un momento con alguien. Todo esto lo aniquilamos rellenándolo compulsivamente con contenidos de entretenimiento. Tenemos que estar entretenidos las 24 horas y no podemos permitirnos ni un minuto de descanso. Por eso yo creo que esta necesidad de estar constantemente conectados.
Hablas también de la nomofobia y sus repercusiones psicológicas, sociales y políticas. ¿Qué es eso de nomofobia?
Es un término de nuevo cuño, es una de las formas de denominarlo. Nomofobia viene del inglés y es relativo a no mobile phobia, el miedo a no tener el móvil disponible, no llevarlo contigo. La nomofobia a lo que conduce es a ignorar todo lo que ocurre alrededor, excepto lo que ocurre en la pantalla que llevas contigo. Y estas son las situaciones que todos nosotros, todas las personas que nos están oyendo ahora mismo, podemos ver cada día ejemplos, probablemente nosotros mismos también, nuestros propios comportamientos y lo que vemos en los demás. Ignoramos al que tenemos al lado, o si no, el que tenemos al lado nos ignora a nosotros porque está más pendiente del móvil que de nosotros, que de nuestra conversación, lo que acontece a su alrededor, y así nos perdemos muchas cosas. Esto es lo que habría que valorar, qué nos estamos perdiendo a cambio de prestar toda nuestra atención a la pequeña pantalla que llevamos en la mano.
La publicidad siempre oculta información que no le interesa para la venta de su producto, pero en el caso de los smartphones, ¿qué oculta la publicidad?
Oculta principalmente toda la basura debajo de la alfombra, y esto es extensible a toda la gran publicidad de masas, de los grandes productos de masas, y mostrarte solo la sonrisa blanqueante. Hay una campaña muy reciente de una compañía de telecomunicaciones que llevaba por lema All you need is love, lo único que necesitas es amor. Y la palabra amor en estos carteles publicitarios, cada una de las cuatro letras de la palabra amor, iba subtitulada, digamos, por el símbolo de un smartphone, un ordenador portátil, un teléfono y una pantalla de plasma. Es decir, según esta compañía, el amor se compone de estos cuatro elementos. Cuatro dispositivos electrónicos, en eso se basa el amor. Cabría preguntarse cuánto amor ha empleado esta compañía y todas las otras compañías de telecomunicaciones en la masacre de 6 a 10 millones de personas en Congo por los conflictos para conseguir el mineral coltán, que es el que hace funcionar todos estos dispositivos. O cuánto cariño han invertido en la violación de 200.000 mujeres también en el Congo como consecuencia directa de este conflicto regional por acaparar el coltán que luego suministran a las grandes compañías. Por no hablar, claro está, de efectos no menos terribles que nos tocan más de cerca, ese distanciamiento del que hablábamos, desintegrarnos como sociedad, separarnos como personas, crear una sociedad de islas, somos islas vivientes. Entonces se cabría preguntar cuánto amor invierten en eso. Si lo definen como amor, a mí realmente me parece un tanto contradictorio.
Sergio, hablas de las apps y las redes sociales como principales factores de adicción.
Sí, quizás podría atribuirse a la conjunción de internet y dispositivo táctil pequeño y portátil el factor principal de adicción, digamos la ventana a partir de la cual esa adicción puede crecer. Y una vez tenemos esa posibilidad, esa ventana permanentemente abierta a la distracción, las aplicaciones móviles lo que hacen es reconducirnos siempre y en cualquier momento a consultar la pantalla. Siempre hay algo que se puede comunicar, que se puede recibir, que se puede comprobar, que se puede consultar a través de una aplicación. Hay incluso aplicaciones, en sus lemas publicitarios te aseguran, descárgate esta aplicación y encuentra trabajo en 24 horas. Es todo así de fácil. Con una aplicación encuentras trabajo en 24 horas. He descubierto que hay aplicaciones incluso para rezar. Yo creo que todo esto está saliéndose un poco a límites que rozan el delirio, realmente. Es casi cómico.
Antes has hablado, Sergio, de espionaje. En este caso, el programa Prince, ¿en qué consiste?
Edward Snowden, que era el famoso ex agente de inteligencia de la CIA y de la NSA, que es la principal agencia de espionaje en Estados Unidos, decidió levantar la liebre en 2013 y publicó en el diario The Guardian unas declaraciones en las cuales revelaba que el programa PRISM, implantado por el gobierno estadounidense, se había creado expresamente para vigilar y espiar a todos los ciudadanos del mundo, desde el aldeano de la más remota aldea del planeta hasta el presidente de Naciones Unidas, porque esto también involucraba a los líderes europeos y demás. Edward Snowden compartió dos documentos muy interesantes que aparecen aquí reflejados y comentados en el libro. Son dos diapositivas de uso interno para los agentes que estaban en formación dentro de estas agencias de inteligencia, y en estas dos diapositivas tan reveladoras aparecen los medios que tienen para sacar toda esa información de espionaje sobre nosotros y las compañías que se los suministran. ¿Cuáles son los medios? Todos los emails, todas las comunicaciones de videoconferencias, chats, vídeos de YouTube, los mensajes en las redes sociales, fotografías, archivos adjuntos. No hay nada secreto para ellos. Toda nuestra intimidad está al descubierto. ¿Y qué compañías se lo suministran? Están todos en la lista, realmente. Si hemos de creer en estas revelaciones, que a juzgar por cómo se ha perseguido posteriormente de forma oficial a Snowden, es de creer que sí, pues están Google como principal ejecutor, Apple también, que es una compañía que presume de ser alternativa, moderna, verde, pues también está, sin embargo, metida en el ajo. Está Microsoft, está YouTube, está Hotmail, están todas las grandes plataformas. O sea, nos cogen por todos lados.
En tu libro también haces referencia a experimentos con ratas y sus importantes implicaciones para los humanos.
Cierto, sí. Hay un experimento muy interesante que realizaron los neurocirujanos Olds y Milner en 1953, si no recuerdo mal. Estaban haciendo experimentos en búsqueda de la versatilidad del centro del sueño, de lo que ellos creían que podía ser el centro del sueño, regulador del sueño en ratas. Entonces conectaron al cerebro de una rata un electrodo donde ellos pensaban que se podía atribuir la zona del sueño y diseñaron un experimento que consistía en ubicar una caja cuadrada con una letra en cada esquina, las cuatro primeras letras del abecedario. Ellos establecieron que cuando la rata se acercaba a la letra A, ellos debían dar una descarga en esta parte del cerebro de la rata. Al cabo de un tiempo, descubrieron que la rata solo quería estar y quería permanecer en el rincón A. Y en el rincón A no había nada más que una letra dibujada. No había alimento, no había una fuente de calor, no había el suelo más blandito, más agradable para la rata. Simplemente había una letra dibujada, pero de alguna manera la rata asociaba ese rincón con algo agradable. De modo que estos dos investigadores quisieron dar un paso más, se dieron cuenta de que estaban descubriendo algo no previsto previamente. Modificaron el experimento y conectaron el mismo electrodo en el cerebro de la rata, pero de modo que fuera la rata la que pudiera voluntariamente pulsar un botón y ocasionarse una descarga en esa parte del cerebro. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando la rata comenzó a pulsar compulsivamente ese botón. Esto lo hicieron con varias ratas y había ratas que llegaron a pulsar el botón gratificador 2000 veces por hora durante 24 horas, excluyendo el alimento y el sueño. Para los machos, les ponían hembras en celo a su lado y las ignoraban, seguían pulsando el botón. Para las hembras, les ponían crías hambrientas y las hembras continuaban pulsando compulsivamente el botón. Incluso llegaron a electrificar una parte del suelo y ubicar el botón al otro lado de la superficie electrificada, y las ratas eran capaces de cruzar, atravesar esa superficie electrificada y causarse daño en las patas, con tal de conseguir apretar el botón, y continuaban pulsándolo. ¿Cuál es la implicación para nosotros? Es evidente que no es comparable. En el caso de las ratas, se trataba de un experimento controlado y las ratas estaban encerradas en jaulas. Sin embargo, nosotros, los humanos, llevamos este botón gratificador permanentemente disponible en nuestros bolsillos.
¿Disponemos de estudios rigurosos para saber los efectos del uso del tablet y los smartphones sobre el desarrollo del cerebro infantil? Porque parece ser que hay padres que no tienen mucha información sobre el particular. Lo digo por el número de horas que los niños y niñas y adolescentes pasan en ocasiones con el uso de este tipo de aparatos.
Sí, hay un investigador pionero en este tema y creo que es muy interesante prestarle atención. Es Dimitri Christakis, un pediatra estadounidense, padre de dos hijos, que está investigando cómo, de qué manera estas tecnologías, al igual que yo planteo en el libro, estas pantallas táctiles interactivas, de qué manera influyen en el desarrollo del cerebro infantil. Indica que el cerebro humano, en los dos primeros años de vida, vida se triplica en tamaño, y lo hace como una respuesta directa a las experiencias que el niño tiene con su entorno real y con las personas que le acompañan, con los objetos tridimensionales, las sensaciones de sus sentidos y la relación de afecto. De nuevo, si sustituimos todo esto, o al menos si lo invadimos con una avalancha de estímulos multimedia interactivos, de pulsar botones, de videojuegos, de pantallas táctiles, el niño va a crecer y va a desarrollar su cerebro conforme a este patrón. Esto genera un problema que explica muy bien Dimitri Christakis, y es que todo en nuestra relación con las pantallas es fragmentado y frenético. Todos son pequeños fragmentos rápidos de información, de texto, vídeos, imágenes, los videojuegos, los botones, es todo muy, muy compulsivo y muy frenético, ya está hecho de esa manera para ser consumido así. Sin embargo, él explica que la realidad no es así, la realidad va a su propio ritmo. ¿Qué sucede cuando el niño, que está habituado a relacionarse con pantallas, como ocurre en nuestra sociedad actual cada vez de forma más intensa? ¿Qué sucede cuando sacas a este niño de la pantalla y le expones al mundo real? Pues probablemente todo esto tenga mucho que ver con el trastorno de déficit de atención, entre otras muchas cosas. El niño se pone nervioso, no es capaz de estar tranquilo, no es capaz de esperar, no es capaz ni siquiera de aburrirse, probablemente, en muchos casos, porque está acostumbrado a un ritmo, a una velocidad que no es real. Sin embargo, él la toma por real porque su cerebro se ha desarrollado así, en contacto con estas formas de realidad virtual.
Hablas en tu libro, Sergio, ¿el hombre máquina o el advenimiento de una nueva especie?
Sí, es una de las preguntas que queda sin responder en el libro. Todo es muy abierto, ¿no? Todo es una invitación, sin tratar de pontificar demasiado, al menos lo intento, ¿no? Y compartir una reflexión colectiva, que todos reflexionemos y nos planteemos las cosas. Pero esta es una de las grandes preguntas sin respuesta. ¿De qué manera puede afectar todo esto a nuestra evolución como humanos? Probablemente todos los que estamos escuchando este programa ahora mismo hemos crecido en una infancia donde todo tenía que ver con lo tangible, con lo real, como hemos explicado antes. No había máquinas interactivas a través de pantallas táctiles, no existía internet y las tecnologías que pudiera haber en ese momento eran más rudimentarias. Nos centrábamos más en el mundo tangible, realmente, y en el juego, en el exterior, en el juego entre amigos, en lo colectivo, en lo familiar. Sin embargo, el gran enigma es qué será de la generación actual, de los bebés que ahora mismo nacen y cuyos padres les enchufan directamente una tablet cuando tienen 4 meses de edad. ¿Qué será de estos niños cuando crezcan y se conviertan en personas adultas? Esta respuesta solo la podremos responder dentro de unos 20 años. Aún nos queda ese largo tiempo de espera. Y yo creo que la respuesta que vamos a recibir no nos va a gustar, a no ser que nos anticipemos de alguna forma y empecemos desde ya a tomar medidas.
Si somos algo más concretos, ¿cómo podemos reducir esas radiaciones electromagnéticas que continuamente estamos recibiendo del medio?
Sí, hay un apartado en el libro que lo he incluido como apéndice, como anexo, pero que también es interesante, es importante de considerar, que es el tema de las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, pero en definitiva son las radiaciones que emite todo aparato conectado a la red eléctrica o que funciona a través de la electricidad. Emiten campos y esos campos de una u otra manera afectan a nuestro organismo. En el caso de aparatos que utilizamos de forma tan cotidiana y tan cercana al cuerpo y tan constantemente como puede ser un smartphone o una tablet, pues los posibles efectos dañinos para nuestro organismo se multiplican. Hay mucha controversia sobre esto y hay estudios muy contradictorios, pero aquí debería prevalecer el principio de precaución. Yo he recogido un listado de medidas que propone el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en un documento oficial consultable por el público, y aquí he resumido esas medidas, he añadido algunas otras. Hablan de reducir la utilización de aparatos inalámbricos, incluso a la hora de conectarse a internet, de la posibilidad de conectarse a través de cable como se hacía antes en un ordenador de sobremesa, siempre que sea posible, antes que hacerlo a través de dispositivos inalámbricos como los que ahora utilizamos con más frecuencia. Otra serie de recomendaciones sobre utilización del teléfono móvil: no acercarse demasiado el móvil a la cabeza, no utilizarlo en sitios en los que haya poca cobertura. Son otro tipo de recomendaciones que no están tanto en la línea psicológica y social y política de la que habla el libro, están en el área más fisiológica, ¿no?, más de salud, pero que también son importantes de considerar. Por eso quise incluirlos, aunque fuera a modo de apéndice final.
Establece, Sergio, un programa escalonado en 7 fases para una desconexión voluntaria de la máquina, ¿no?
Sí, esto parte de mi experiencia personal y lo que he podido compartir con otras personas que también han propuesto ideas y sugerencias. Y esta sería la parte, digamos, más constructiva. Todo este problema es así, pero se puede hacer algo. No se trata de hacer un alegato en contra de las nuevas tecnologías, ni posicionarse en contra de internet, de los smartphones. No se trata en ningún momento de esto. Se trata de introducir algo de mesura, de cordura, en esta gran locura en la que nos hemos metido. Entonces yo, siguiendo los propios pasos que yo mismo seguí para irme desconectando poco a poco de todo esto, pues ahí hago las sugerencias. El primer paso que planteo, por ejemplo, en el libro, es muy sencillo, es un paso inicial, que es silenciar completamente las aplicaciones como WhatsApp o Telegram para no recibir las notificaciones de los mensajes que constantemente nos llegan al teléfono móvil. Y es más complicado de lo que parece en un primer momento, porque no solo está la notificación por el sonido, sino que también se produce una vibración en el móvil, además del sonido, y también, incluso desactivando la vibración, todavía queda un LED luminoso que te avisa si has recibido algún mensaje nuevo. Yo esto lo comprobaba e iba desactivándolo todo escalonadamente hasta asegurarme de que el móvil no me podía de ninguna manera avisar de que había recibido mensajes nuevos. De forma, y esto es lo interesante, que yo podía acudir a esa aplicación y consultar los mensajes cuando yo lo decidía, no cuando lo decidía la máquina, que es a todas horas, porque esto es algo que es continuamente. Ese es el primer paso, y luego hay muchos otros. Esta es la otra propuesta, hay 7 en total, hay otra propuesta que habla de establecer una hora a partir de la tarde o noche, quizás justo antes de empezar a cenar, en la que podríamos desconectar todos nuestros dispositivos electrónicos y permitirnos cenar en tranquilidad, en silencio o en compañía de la persona que tengamos al lado. Y después de la cena, pues disfrutar de esas tempranas horas de la noche. Es un momento del día especialmente mágico y abierto a las sensaciones y a la creatividad, al descanso. Permitámonos vivir eso también. Desconectemos esos aparatos a las 8, a las 9, cuando cada uno decida. Y veamos qué se siente. A lo mejor al reconectar con esa humanidad que habíamos dejado tan de lado, pues sentimos ganas de continuar ese camino y cada cual decidirá de esta manera hasta dónde quiere llegar de su desconexión con la máquina.
Sergio, para más información se puede comprar ese libro, indiscutiblemente, pero antes de hablar del precio, por ejemplo, me gustaría que nos hablaras del ilustrador Miguel Brieva. ¿Qué aporta Miguel a esta edición nueva?
Grande, grande Miguel, porque yo le envié un ejemplar de la autoedición original que yo hacía más de andar por casa originalmente y la distribuía en una pequeña librería que tenemos con un compañero en Barcelona. Y para mí Miguel Brieva siempre había sido un referente, conocía y disfrutaba toda su obra. Entonces decidí hacerle llegar un ejemplar de la obra a modo de reconocimiento por la influencia que él había supuesto para mí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que Miguel me escribió de vuelta diciéndome que el libro le había interesado mucho, que le parecía que tenía muchas posibilidades porque el texto inicial era más breve. Eran 4 líneas de reflexión, como una propuesta y ya está, poco menos que un panfleto ciertamente extenso, pero ahí se quedaban. Entonces él me hizo lo que él llamó una proposición indecente y me dijo, ¿por qué no le damos más vueltas a esto? Lo complementamos todo esto con una buena bibliografía, con buenas referencias, terminas de redondear un montón de temas que se han podido quizás quedar en el tintero. Le damos una vuelta y puedo aportar las ilustraciones, puedo hacerte una portada. Miguel lo comentó con todos los compañeros del Consejo Editorial de Libros en Acción. A todos les pareció una buena idea, leyeron el libro y les gustó bastante la idea y las posibilidades que tenía. Nos embarcamos en esa tarea. Después de varios meses de trabajo y de las aportaciones de mucha gente y la inclusión de mucha bibliografía, muchas referencias que faltaban en el libro original, pues hemos parido esta criatura en la cual Miguel Brieva ha hecho una portada que cuando la veáis la podéis consultar fácilmente. Es una portada tan onírica como las ilustraciones a las que nos tiene acostumbrado.
A mí me ha impresionado, Sergio, esa portada. Muy imaginativa, como tú dices. ¿El precio del libro, si algún excusante quiere adquirirlo, cuál es?
Sí, son 11 euros.
La última presentación fue en Madrid, el día 27 de marzo, en la librería Traficantes de Sueños. ¿Tenéis previsto alguna otra presentación en el resto de España?
Sí, en Madrid hemos hecho la presentación de Traficantes de Sueños y también en la librería Contrabandos del barrio de Lavapiés. Y luego tenemos previsto hacer algo en Barcelona, porque yo vivo en Barcelona, aunque he estado estos días en Madrid. En Barcelona probablemente hagamos también una o dos presentaciones más. Lo comunicaremos en todo caso en su momento. Hay un blog que tenemos a efecto de todo esto del libro, que es saldelamáquina.wordpress.com, y ahí está toda la información que vayamos aportando.
Sergio Legaz, autor del libro Sal de la Máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida. Gracias por tu intervención y enhorabuena por este libro.
Muchísimas gracias, Enrique. Un placer hablar contigo.
Igual te digo, Sergio, un saludo.
Salud para todos.
Thank you. Recientemente, 138 personas han presentado en la diócesis de Calahorra y la Calzada, Logroño, solicitudes de apostasías, siendo esta renuncia colectiva a la Iglesia Católica la más numerosa de España. Pregunta Piedecalle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre esta cuestión. Escuchemos.
Que me parece muy bien que deberían atenderse sus demandas, entre otras cosas al derecho de la privacidad en primer lugar y en segundo lugar en base a sus propios derechos, porque cuando los inscribieron seguro que tampoco nadie le pidió absolutamente nada. No hay ningún argumento para poderles negar que no continúen inscritos en un registro que además no es un registro civil, sino que es un registro que pertenece a un sector religioso, a una religión, y en el cual cada uno es muy libre de entrar y de salir. Yo creo que el gobierno no debería poner absolutamente ningún solo obstáculo, sino más bien facilitarlo, dado el carácter aconfesional de nuestro Estado, recogido así por la propia Constitución y por parte de la Iglesia. Yo creo que aunque solo fuera por sus propios principios, si creen en ellos deberían agilizarlo también. Fue la propia Conferencia Episcopal en su día la que dijo que llegado un momento ellos mismos se abastecerían y serían ellos mismos quien soportarían, y sus propios fieles. Por lo tanto, yo creo que el Estado, si eso es así, pues me parecería lamentable. Primero, está reaccionando desde hace muchos años, pero inclusive aquí en Valencia ya hace tiempo que hay un colectivo que lo está reclamando también, y también están teniendo muchísimas pegas.
Tampoco soy muy creyente, así que hagan lo que quieran. Al fin y al cabo es una cosa de ellos, que lo puedan hacer. Debe ser un derecho colectivo para que lo voten todos.
Cada persona es libre de hacer lo que quiera. Y si ya no quiere estar en el credo cristiano, pues simplemente se borra. Y si dice que aunque sus padres les bautizaron y les hicieron la comunión, porque cuando eran niños, ahora que son mayores, pueden decir que les den de baja su bautismal, y si quieren volver a integrarse, que se bauticen de nuevo. Cada cual es libre de creer lo que quiere y hacer lo que quiera con su vida. La Iglesia, a medida que avanza este siglo XXI, está perdiendo fieles. Porque ahora la gente joven va a misa o se bautiza o bautiza a sus hijos. Se está perdiendo fieles. Y si hace eso, con esa documentación y trámites, es para evitar esa fuga masiva de fieles. Hace 50 años no hacía falta tanto, seguramente, porque aparte que no había otra opción, pero ahora que están perdiendo muchos fieles en más, los eclesiásticos han dicho, leñe, que nos vamos a quedar con los banqueos de la iglesia como decoración. Creo que es una medida defensiva de evitar la fuga de fieles, pero yo pienso que cada cual es libre de creer lo que quiera. Si fuera ellos, no les pediría que me dieran de baja de eso. Yo diría, me voy y ya volveré cuando quiera. Con respecto a hace 50 años, estamos avanzando a pasos de gigante, a zancadas cortas, porque todavía la Iglesia tiene poder en nuestra sociedad, un poder fuerte, pero estamos avanzando hacia un Estado completamente laico, como pueden ser nuestros vecinos Francia y Portugal. Ahí ni se molestan. Si tú quieres bautizarte, te bautizas a la edad que seas. Y si quieres salirte, te sales. Están en su derecho. La sociedad debe acoger su decisión como son miembros de nuestra sociedad, tanto los logroñenses como los de aquí, debemos aceptar su decisión, sean conservadores, progresistas, debemos aceptar las decisiones que toman los individuos de nuestra sociedad.
La libertad religiosa es muy importante, entonces si hay un grupo de gente que quiere renunciar a su fe, la Iglesia Católica, con los tiempos que corren, está perdiendo muchos fieles y eso les quemará. Y luego además, como hay gente que eso desde pequeños les han inculcado esa fe, luego crecen y les fastidia. Tú te bautizas y ya estás dentro de sus censos como fiel. Y hay gente que le molesta que sin haber decidido ellos, imagino que será eso. En España se supone que la Iglesia Católica tiene que pagar menos impuestos. Hace un tiempo lo hablé con una amiga. Tú para quitarte de los censos de la Iglesia tienes que pagar. A ti te bautizan cuando eres pequeño porque tu familia quiere y llegas a una edad y dices ya no quiero ser católico. No es que no quieras, uno es católico, no es. Y tienes que pagar, tienes que hacer unos papeleos, es difícil que te lleguen, tienes que hacer como una petición, mandarla y tardan unos meses y luego encima te tienes que pagar, creo que son 60 euros o 40, no me parece bien. Para bautizarte, casarte también tienes que pagar. Yo estoy bautizada, más bien creyente, no me considero practicante, no voy a pagar, me da igual estar en el censo porque creo que hay otros problemas más importantes hoy en día. Sí que me da rabia que la Iglesia no tenga que pagar impuestos, porque se supone que somos un estado aconfesional, pero solo está en el nombre, porque si la iglesia, por ser la iglesia, no tiene que pagar impuestos,
le perjudica que se den de baja, porque eso significa que los ingresos no van a ser los mismos que antes. Yo creo que una persona sí tiene derecho a elegir sus creencias, entonces si no tuviera esos ingresos no podría llevar a cabo su actividad. Sí que es importante para la iglesia tener un censo mínimo para poder seguir manteniéndose. Creo que la fe no se compra, ni tampoco la no fe se deba de pagar. Que estemos hablando de Logroño, pero la mayor parte de España el catolicismo sigue reinante. Yo no creo que para nada signifique que España se esté volviendo más laica. Sigue habiendo fervor, sigue habiendo fe. A lo mejor las familias más tradicionales, yo lo que sí que veo a lo mejor es que la gente joven sí que va cambiando más. Las generaciones nuevas se despegan más de estas cosas. Interesa, pero creo que interesa hasta cierto punto. No creo que deba ser una noticia de portada, ni creo que se le deba dar más importancia de la que tiene. Simplemente me parece un trámite más. No creo que cambie profundamente la sociedad española. Hay otras cosas más importantes, como la economía y la política en sí, no solo la religión. En cuanto al tema del bautismo y la comunión, considero que no son actos que se han hecho por simple creencia o fe en la religión cristiana, sino que desde hace ya bastante tiempo yo al menos lo veo como una especie de costumbre ya que ha quedado obsoleta, pero que sigue empleándose en la sociedad y que aparte de ser una costumbre, pues se ha convertido en algo con lo que sentirse más importante, simple apariencia.
Creo que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, y sobre todo porque uno pertenece a la iglesia, digamos, por bautismo, entonces no eres consciente de dónde te están introduciendo. Por buena fe de tus padres, quieren lo mejor para ti, pero si luego tú te das cuenta que no es lo tuyo, pues tienes que ser libre completamente de hacerlo. Pues que se están quedando sin gente porque la gente hoy en día abre la mente y tenemos libertad, entre comillas, y no lo quieren asumir. Y entonces aplican dictadura. Si de verdad cobran, me parece un robo. La mayoría de los trámites administrativos que haces, algunos no cobran. ¿Por qué? Ellos tienen que cobrar como si fueran pobres, como si no tuvieran fondos ya suficientes como para ello. Me parece un robo. No se puede tener una constitución laica y sin embargo exigir un pago a los fieles y a los que no son fieles, los que se quieren separar de esa unidad eclesiástica. Me parece que la gente ya empieza a tener conciencia de que no le pueden engañar así como así.
Además, eso yo lo conozco. Yo lo veo absurdo. O sea, yo pienso que si ellos deciden ser apóstatas, pues la iglesia no tiene que poner ninguna traba moral. El que tiene no es un compromiso legal, llamémoslo así. O sea, yo pienso que si ellos deciden apostatar, la iglesia no les puede poner ningún problema. Supongo que no querrá que se vayan del rebaño. Es que no le veo yo explicación. Tienen todo el derecho del mundo. La religiosa permitirá todo eso. Cula para toda la vida. Si en su momento pertenecieron por familia o por lo que sea a la iglesia católica, bien. Cuando ya toman conciencia y deciden apostatar, también bien, tienen que hacer conseguírselo. Es una sociedad más abierta, la nuestra es una sociedad más cerrada y educada precisamente en el catolicismo. Ahora es una sociedad más abierta y con otros valores y otras historias, pienso yo, de la gente joven.
No debería ser noticia. Si dicen los que defienden la religión que Dios nos hizo libres, en cuanto te empiezan a ponerte normas, tanto religiosas como legislativas, amparados en la religión y apoyados por la jerarquía eclesiástica, el creyente ya no es libre cuando tiene que someterse a unas normas que además son inamovibles, no se pueden cuestionar. La apostasía hoy en día tiene que existir como figura jurídica, pero que no tenía que ser noticia. Es decir, uno puede ser libre de ser cristiano, de ser musulmán, lo que sea. Y más en España, en otros países también, nuestros padres indudablemente no nos podían pedir el consentimiento. Había que bautizarse, pues te bautizabas y te hacías cristiano. Entonces, que hoy en día la gente que quiere renegar, en España hay un gran porcentaje de gente que no es creyente, o por lo menos no es practicante ni defensora del catolicismo a ultranza. Que haya un grupo de gente o individuos que quieran renunciar a ese encasillamiento como pertenecientes a una fracción de una religión que ellos no consideran que es la verdadera, porque no hay ninguna verdadera. Yo no veo que sea noticia, pero jurídicamente sí que es noticia en España, porque hay que hacer un proceso que se ha ido suavizando en estos años, pero que hay que pasar por una serie de trámites y de manifestaciones, como si salieras del armario también. La Iglesia Católica, como la mayoría de las iglesias consolidadas, son como un supermercado, el Corte Inglés. Tienen una serie de socios, una serie de clientes, y que los tienen que mantener. Hasta ahora se les ha mantenido por la ignorancia, el miedo, todo lo que sabía. En el momento que la gente empieza a pensar y que cuestiona, que se plantea que por qué tiene que haber una sola religión, que tiene que ser la verdadera, aparte de que se plantee ya que la religión sea necesaria, porque eso ya es otra cosa. Las trabas que tiene que poner, porque a nivel estadístico no podrían decir que el 40% de los españoles son los únicos practicantes, entre comillas, porque de verdad creyentes hay muchos menos. Tiene que poner sus trabas como institución, porque es una institución, oye, estamento de poder y amparados en la legislación que les apoya.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Luis García Montero, hay que implicar a la gente en la política por todos los medios, del que es autor Antonio Contreras, estudiante de comunicación audiovisual, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
El poeta y catedrático de literatura española Luis García Montero, Granada, 1958, dirige desde 2018 el Instituto Cervantes. Estos días, su presencia ha sido reclamada en numerosos medios de comunicación con motivo de la publicación, primero, de su poemario Un año y tres meses, que recoge los versos escritos durante la enfermedad que llevó a la muerte a Almudena Grandes, y después la presentación de la novela póstuma de la escritora fallecida, Todo va a mejorar, en la que él mismo ha colaborado para que viera la luz. Es un texto escrito durante la pandemia, en el que, tal y como explica García Montero, hasta ese momento Almudena estaba intentando comprender el presente en el recuerdo de la memoria heredada de lo que había sido el pasado. Y aquí lo que quiso, ante la sorpresa de la pandemia, es meditar los problemas del presente imaginando el futuro. Se imaginó cosas del presente podían abrirse camino frente a un mal futuro y reflexionó sobre la pandemia en favor de la defensa de la democracia. En una sociedad hedonista aparece la pandemia y nos recuerda nuestras debilidades. En una sociedad que creía haber cerrado el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, aparece el patriotismo de Putin y su necesidad de volver al panorama internacional provocando una invasión. La sensación que tengo es que el siglo XXI, que lo abordamos con un espíritu de juventud y esperanza, ha envejecido antes de cumplir 25 años y estamos volviendo al siglo XX. La Unión Europea es el único referente internacional que puede abordar esos valores y, a decir el único, digo que ese es también un problema. Francisco Ayala defendía algo que creía que era muy importante, las propuestas, y añadía que para que se aceptaran las propuestas debían ser aceptables. Y en eso estamos, en la lucha por proponer cosas que sean aceptables en un contexto internacional. Uno de los problemas actuales de la vida política y de la necesaria implicación de la gente es precisamente el desprestigio de la política y el desprestigio de los políticos. Se está cultivando, porque ya lo decía Antonio Machado a sus alumnos en el Juan de Mairena, cuidaos de la gente que os diga que no os metáis en política. Eso es que quieren hacer la política sin vosotros y, a ser posible, contra vosotros. Entonces, hay un intento de reducir la política al desprestigio, al todos son iguales, y eso socava la democracia, porque la política fue el invento de los seres humanos democráticos para resolver los conflictos de manera pacífica. Hay que implicar a la gente en la política por todos los medios. hay que conseguir que la gente se sienta representada en las instituciones y no crea en ningún tipo de movimiento populista que, más allá de las leyes y las constituciones, pueda resolver sus asuntos. Porque, más que resolver asuntos, lo que facilitarán es su manipulación por las manos de los poderosos. La polarización es peligrosa porque pone en juego asuntos peligrosos. En primer lugar, contribuye al desprestigio de la política, porque parece que es un espacio del insulto y de la gente que no se puede entender. En segundo lugar, habla de una oposición que quiere boicotear todo para que nada le salga bien a las instituciones, o de las instituciones que están dirigidas por gente que las considera no como un espacio de todos, sino como un recinto particular al servicio de sus propios intereses. Las instituciones son de todos, y en ese sentido sí creo que es importante matizar, a la vista de cosas tan graves como el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial o el tono de la oposición al gobierno que ha asumido el Partido Popular, que a veces va acercándose a la demagogia de la extrema derecha. No creo que podamos decir que todos los políticos sean iguales. Las redes sociales son un espacio del progreso tecnológico de los nuevos fenómenos sociales, y como todos los nuevos fenómenos, pueden ser bien o mal utilizados. A mí me parece que las redes sociales sirven para la comunicación, para un diálogo. Lo que ocurre es que funcionan en marcos de absoluto poder mediático, con directrices de manipulación muy peligrosas. Recuerdo cuando el New York Times acusó a Donald Trump de lanzar 30 mentiras al día. La jefa de gabinete de la Casa Blanca dijo que el presidente no mentía, que había realidades alternativas. Es un peligro cuando confundimos la información de los hechos con la comunicación, porque la información, el trabajo riguroso, es el del periodismo. En cambio, en la comunicación está todo ese diálogo que puede servir para conocer o para engañarnos. Y hay muchos poderosos mecanismos de engaño que extienden los bulos y las mentiras y que destruyen el diálogo social en nombre de las supersticiones. Me gusta mucho el punto de vista de Albert Camus. Cuando hablaba de su oficio periodístico, dijo: «Yo no puedo comprometerme a estar en posesión de la verdad. Me puedo comprometer a no mentir». Eso es importante, y también la duda, el esfuerzo por certificar las cosas y por conocer la verdad. Pero no se puede caer en el dogmatismo de creer que uno posee la verdad, porque la verdad tiene que ver también con un conocimiento siempre abierto de la realidad. Lo que sí es posible es comprometerse con no mentir a sabiendas. Hay una serie de valores que nos parecen importantes en la convivencia, y vamos a acordar que esos valores son la verdad de nuestra convivencia y de nuestra sociedad. Si hay que cambiar alguno, pues se cambia, pero siempre en el acuerdo de los valores definidos como verdad. La posverdad y la posmodernidad son una renuncia cínica que a veces se vende como acto de rebeldía, pero que son en realidad una renuncia cívica a los valores de la democracia. El resurgir de la extrema derecha en los países occidentales, y en el caso de Italia concretamente, es tristemente importante. Se debe a distintos factores. Cuando la gente se siente desamparada, es fácil que busque autoridades en las que refugiarse, y el autoritarismo salta enseguida. Por otra parte, cuando las sociedades se convierten en un gran mercado, el sentido de pertenencia se debilita y se genera un vacío que hace que la identidad democrática deje hueco a identidades cerradas, y que el sentido de pertenencia sea el de un patriotismo nacionalista que defiende el ser más allá de los valores democráticos y de los derechos humanos. Un tercer aspecto que puede relacionar con el poder caricaturizador que tienen las redes sociales frente a los debates complejos. Se caricaturizan con mucha facilidad las ideas y es muy fácil caer y caricaturizar una democracia. Cada vez me identifico más con una palabra que tuvo durante la época de Franco mucha repercusión: rojo. Los rojos eran los que no comulgaban con el régimen franquista, porque creían en la democracia y no en el autoritarismo. Yo me siento muy identificado con la gente que lucha por la democracia y en ese sentido simpatizo con todo aquel que defiende valores feministas, democráticos, de igualdad económica, del trabajo decente. Esa es la mirada y el papel de la izquierda en un mundo en el que el Estado social ha sido sustituido en los últimos 30 años por un Estado neoliberal puesto al servicio de las grandes empresas y no de los valores de la gente, de la sanidad pública, de la educación pública, es decir, del bienestar de la ciudadanía. Esa es hoy la referencia de la izquierda que está intentando oponerse a la destrucción de la Unión Europea como punto de referencia de los derechos humanos y del estado del bienestar. Lo primero es advertir de cómo la derecha hace populismo e intenta manipular y engañar a la gente. El debate de los impuestos es muy sencillo. Si queremos convivir, necesitamos que el Estado tenga dinero para invertir en la convivencia. Es decir, en la sanidad pública, en la educación pública, en los derechos cívicos, en una administración que sirva a la gente. Me gustaría subrayar que este debate no se está produciendo entre políticos. Ya sabemos que se han conseguido en el neoliberalismo decir que todos los políticos son iguales, que todos están desprestigiados. Y en este caso hemos visto que eso es mentira. Lo que hay es un debate entre la autoridad política que nos representa a todos y los que quieren tener las manos libres para seguir acumulando beneficios desmedidos, entre la autoridad política y las grandes fortunas y los ricos. A los demócratas nos interesa reivindicar la autoridad de la política y de las instituciones frente a los populismos. Cuando nos miramos en el espejo, corregimos el peligro de vernos de una manera muy complicada y muy triste, como el señor que ordena una invasión, un desahucio o que provoca el sufrimiento de la gente. A mí me gusta comprender que aparte de ese peligro, llevamos también la posibilidad de la esperanza en el ser humano. En el ámbito familiar, en los momentos más críticos, surge el cuidar y ser cuidado. Y si esa dinámica pudiese proyectarse en el ámbito público, estaríamos hablando de una convivencia basada en el respeto y en el amor. Y eso es posible. Me parece que es importante saber que, más allá de los triunfos o de los fracasos, están las propias convicciones, los propios compromisos que genera el amor a la vida y a los demás. Almudena tomó una decisión que es la de ser una escritora. Tuvo mucho éxito con Las edades de Lulú. Se llevó al cine, se hicieron traducciones, la invitaban a todos los programas. Y ella se planteó si quería ser famosa o ser escritora. Y decidió ser escritora y dedicarse a una literatura de calidad. Por eso me gustaría que lo que quedase en el imaginario de la gente es la calidad literaria de una buena escritora, como fue Almudena. También me gustaría que esa calidad literaria fuese compatible no con el elitismo, sino con el compromiso con la vida cotidiana de la gente. Ella decía siempre que el mayor premio para una escritora era ser querida por sus lectores y el formar parte de su educación sentimental. Y como en el caso de figuras como Galdós, Federico García Lorca o Rosalía de Castro, la calidad literaria de Almudena, al mismo tiempo, representa una sociedad, una manera de sentir de la gente.
B.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Luis García Montero, hay que implicar a la gente en la política por todos los medios, del que es autor Antonio Contreras, estudiante de comunicación audiovisual, que ha sido publicado en Infolibre. Música tradicional gitano-andaluza, valenciana y sueca en Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Juan Peña, el Lebrijano, Ricarda Cóliga y Gendín Garna. Juan Peña Fernández, conocido como el Lebrijano, nació en Lebrija, provincia de Sevilla, el 8 de agosto de 1941 y murió en Sevilla el 13 de julio de 2016. Fue un músico y cantautor, profundo conocedor del cante ortodoxo. En sus primeros tiempos estuvo influenciado por Antonio Mairena. Su inquietud artística le llevó a buscar la introducción de alguna innovación en un arte habitualmente encorsetado por la tradición inamovible que defienden los puristas. Escuchemos del cantaor la taranta Ay, canalla Manuel Rodríguez, los tangos qué dolor, y la taranta A 25 mineros.
galera del puerto, a la mina nos traslada, uvas o en armabé, revuelto en sangre gitana. Señor Don Mate Alemán, cuenta usted lo que nos hacen, saca la joya del horno, arde con el fuego y nos cruje la carne. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! De los gitanos del puerto. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! De los gitanitos del puerto. No nos permiten dormir, la noche se nos pasaba, amarradito a los tornos y 300 saques de agua. Señor Don Mate Alemán, cuando despunta bardía, saca la joya del horno y los pellejitos nos crujía. Con el palo y con los mimbres, insultaba nuestra vía antes de que nos muramos todos. Señor Don Mate Alemán, por Dios, date prisa. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Qué dolor, qué dolor, de los gitanos del puerto. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, de los gitanos del puerto. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, de los gitanos del puerto.
Ooh.
Fermín Pardo Pardo es uno de los principales expertos en música tradicional valenciana. A lo largo de su trayectoria ha realizado un extenso trabajo de recopilación del folclore por todo el territorio valenciano. Asimismo, ha estudiado muchos ámbitos de la cultura tradicional. Fermín Pardo donó al Archivo Municipal de Requena su fondo sonoro y audiovisual, que conserva todo el material recopilado a lo largo de los años y que se encuentra a disposición de todos los ciudadanos para su consulta. Escuchemos la entrevista que realizó a Ricarda Cóliga, de 102 años de edad, que nos habla sobre los aguilandos.
Diga su nombre.
Ricarda Cóliga.
¿Qué más?
López.
López. ¿Qué edad tiene? 13 años.
13 años, no, no llega. 102 y medio.
Pues hala. ¿Y muchos más que vengan?
No.
¿Cómo hacían eso de los aguilandos?
Y nos íbamos por las casas a pedir los aguilandos. Nos metíamos en los bares, nos metíamos en las casas, en todos los sitios. Sí. Y nos daban...
¿Pero iban en cuadrilla de gente joven o cómo?
Todo gente joven.
Todo gente joven.
Solo chicas y chicos.
Mozos
jóvenes,
y mozas.
Jóvenes. Luego, lo que recogíamos, nos poníamos en una casa, estaba mi madre con nosotros y nos hacía la cena. Jugábamos y ya pasábamos el rato allí.
¿Eso la Nochebuena?
Por la Nochebuena.
¿Que era como para hacer la zahora de la Nochebuena?
Sí.
¿Que se juntaba la juventud?
Y estábamos allí jugando, porque entonces no había otra cosa... más que el baile, y era ya de noche, y era como ya era mitad de noche, pues ya no podíamos, salíamos del baile y nos metíamos en casa, cerrábamos nuestra puerta y allí estábamos jugando.
Allí de reunión y de fiesta.
No se separa a nadie, así pasábamos.
¿Y sobre qué hora pedían el aguilando?
Después de cenar.
Ah, después de cenar.
Después de cenar, cenábamos y ya cogíamos cada una nuestro bolsito, ala, y íbamos de casa en casa a peditos.
¿Y entonces les cantaban?
Le daban una perra, un chavo, cacao, castañas, bellotas, nueces, de todo. Íbamos a una casa que ahí estaba lo del cerdo colgado y decíamos, ¿nos podía dar una longaniza? La mujer que era eso, pues nos daba dos o tres longanizas y una hueña, en fin. Y les cogíamos, sí, les cogíamos bastante. Así lo pegábamos.
¿Qué les cantaban?
Si no sabes de dar los hijos, esta noche, noche buena, y no es noche de dormir, que está la Virgen de Pasto y a la socia de país. Ha de tener un niñito blanco, rubio y encarnado, y ha de ser mi pastorcito para guardar mi ganado. Dámelos aguilando, si me los has de dar, que la noche es corta y hay mucho que andar.
Hedringarna, Los Paganos, es un grupo musical sueco formado en 1987. Realizan una música de corte tradicional, pero con fusiones e influencias del techno, el rave y otras tendencias modernas. De hecho, la filosofía del grupo es la de bucear en las raíces de la música nórdica para producir un sonido que no siga las tendencias actuales del folk más tradicionalista. Escuchemos Betsan Tito, La chica del bosque, cantada en finlandés por las finlandesas Sanna Kurki Suonio y Teju Paulasto.
Oh,
luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Valencia, como cualquier otra capital, tiene motivos de interés para ser visitada por viajeros y turistas, que tal vez no presten demasiada atención a los mendigos que les abordan. El estado de bienestar, la denominada Europa rica, también genera pobreza extrema en su población autóctona, y más de lo que muchos piensan. Nuestro invitado en el espacio Al Margen, entrevistado por Papa Bala, es un mendigo portugués que lleva 14 años en Valencia, amparado por sus creencias religiosas, la compañía de un perro abandonado y fiel, y la consideración de la vecindad.
Honorable oyente de Al Margen, buenas tardes. Tenemos en el espacio Jorge Ciudadano Portuguesa, de 46 años, en Valencia, hace 14 años. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo estuve aquí 14 años en la calle porque no tengo posibilidades para pagar una casa, porque es mucho dinero. A veces tengo, a veces no tengo, porque la gente me ayuda, la gente que me conoce, porque sabe que soy un tío legal. No ofendo a nadie, pido con educación.
Jorge, ¿hermanos?
6 hermanos. Eran 4 chicas y 2 chicos. Una chica se ha muerto con 20 años, con cáncer no sangre. Uno mataron. Loros, argelinos, para roubarem. A útil, foi Ramelo, está morto, e não posso fazer nada. E este que está comigo, meu padre, ha vindo da casa.
Tienes também ajuda das autoridades, como do ayuntamento, como vives?
Eu vivo da gente que me conhece, e não sei roubar. Se eu quisesse roubar, assim, 2 tirones, já estava, tinha dinheiro. Eu não sei, tu não queres me ajudar? Não me ajuda, não passa réis. Eu quero é que sejamos todos irmãos. Todos necessitamos de comer, não tenho. Tenho que comer.
Por que tu não trabalhas em um posto?
Tenho uma cirrose hepática. Me canso, tenho que parar. Quando há faena, pinto um piso super barato. Eu pintei há 3 anos a um diplomata que tinha pasta, mas pegado mal.
Tu tens uma herida e eres um incapacitado. Como estás venido a herida?
Estava a dormir aí com os cartões e passa um quarto escocese, borrachos, e deitaram um trapo com gasolina e com uma cerilha, fogo. Eu queria apagar a gasolina, há sentido. Um dolor muito forte e uma perna em sangue, em carne viva, a pele toda queimada de 16 graus. E eu todos os dias a ser la cura. E tenho uma cicatriz daqui, aqui, tive sorte de apanhar um tendão. Eu já não dormi a perna, mas doeu um montão. E as curas, miro as estrelas.
Estás sempre com perros, como vives com eles?
Muita gente me mete muito danho, com pelo engana. Falo com ela e ela me compreende.
Jorge, como se comportam a gente que te dão ajuda na calle?
A gente que me conhece pode saber. A minha droga é tabaco. E a vida, me gusta de beber uma cervejita, bebo 1 ou 2 cervejas.
O que esperas da vida?
Se estou enfermo, não tenho cura. Se tenho cura, para queimar as varizes. Isso custa dinheiro, não tenho. Tenho que ter por causa da perna. Não posso ré. Deus é grande. E Deus sabe todos. Está em qualquer lugar. E sabe quem está a falar mentira.
Gracias, Jorge. Gracias, honorable oyente do Espacio Al Margen. Hasta la próxima.
Gracias, hombre. Vocês são boas pessoas do fundo do coração.
Thank you.
Como interés podemos referirnos a la inclinación que alguien muestra hacia algún asunto o cuestión. Del mismo modo, interés es la dedicación, motivación o empeño que alguien pone en una tarea, actividad o asunto. Asimismo, el interés puede ser también la curiosidad o atracción que determinado asunto o cuestión genera en una persona. El filósofo Plotino afirmaba que la belleza y el interés deben buscarse por el mismo camino. El polímata Jean-Jacques Rousseau consideraba: el hombre es un milagro sin interés. El filósofo Auguste Comte sostenía que solo los buenos sentimientos pueden unirnos, el interés jamás ha forjado uniones duraderas. El escritor Fiódor Dostoyevski decía que un hombre siempre y en todas partes elige actuar como se le antoja y no como le dicen la razón y sus intereses, puesto que es muy probable que sienta deseos de actuar contra sus intereses. El escritor André Malraux sentenciaba que, por desgracia, el deber no coincide siempre con el interés. El escritor Aldous Huxley afirmaba que una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante. Por último, el político Winston Churchill sostenía que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula El verdadero interés, que será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad como El Asceta, y Enrique Tebar, psicólogo en el papel del rey. Un rey tuvo noticias de que en su reino vivía un santo asceta, capaz de hacer grandes prodigios, por lo que decidió llamarlo a palacio.
Me han dicho que eres una persona de grandes poderes. ¿Serías capaz de permanecer enterrado un año y sobrevivir?
Preguntó el monarca.
Si logras superar tal prueba, te recompensaré con este fabuloso diamante.
Y el rey le mostró una enorme y brillante piedra preciosa.
Desde luego, majestad,
contestó el asceta.
Puedo suspender mi respiración y mis constantes vitales durante ese largo periodo de tiempo. Puedo demostrar que mis capacidades físicas están muy por encima de los límites habituales, pues durante años me he sometido a un durísimo entrenamiento.
Se hicieron los preparativos y el asceta fue enterrado a 4 metros de profundidad. Para asegurarse de que no pudiera haber engaño, el monarca dio orden de que, de día y de noche, durante un año completo, hubiese un cuerpo de guardia vigilando aquella fosa. Transcurrido el plazo, el rey, la nobleza y centenares de curiosos se reunieron ante la tumba esperando el resultado de la prueba. Pasaron unos minutos de gran intensidad hasta que los guardias cavaron los 4 metros que les separaban del santo. Atónitos, vieron que aquel hombre emergía vivo de entre la tierra gritando:
¡Por Dios! ¿Dónde está el diamante prometido?
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Carrevolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrera Volta. La edición de hoy la abrimos con una celebración de cumpleaños en una sociedad que se caracteriza por lo efímero e inmediato. Buenas tardes, Núria Cerveró.
Bona vesprada, Enrique. Avui celebrem que fa 12 anys va començar a emetre el nostre programa, Aldeo de Santa Teresa, d'ací, a Carrera Volta. Hem passat temps de tot, temps millors i pitjors com la darrera pandèmia que hem viscut. Tot i això, continuem lluitant pel nostre principi i ben expressat, que és la nostra llibertat, i com no la llibertat d'expressió, que conserven i lluiten per ella les ràdios lliures com és Radio Clara. En el programa d'avui, en primer lloc, el company Adelí Martínez entrevistarà a dues persones de Ràdio Malva que ens parlaran d'aquest concepte de ràdios lliures i la seva experiència. A continuació, el Roig al calendari, com sempre, presentat per Adelí Martínez, segur que ens fa alguna proposta interessant. Per a finalitzar, la programació de Carrer Volta per als propers dies per Josep Martínez. A continuació, com hem comentat, l'entrevista d'avui a dos persones de Ràdio Malva pel nostre company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada. Avui tenim amb nosaltres el deu de Santa Teresa, Júlia Araujo i Àlex Llopis, membres de Ràdio Malva. Bona vesprada, benvinguts.
Hola, què hi?
Bona vesprada, gràcies per rebre-nos així.
Per a començar i entrar en matèria, seria interessant saber quin és l'origen de Ràdio Malva. Què us podeu explicar?
Ràdio Malva, com sabeu, és una ràdio libre que està en els poblados marítimos de València, más precisamente en el Cabañal. Nació en el 1999, a partir de una iniciativa de una cantidad de jóvenes del barrio de la Malva Rosa que querían dinamizar el barrio, construir colectivamente una herramienta para los movimientos sociales, para la organización barrial.
I la gent que inicialment va fundar Ràdio Malva, d'on provenia? Dels mitjans de comunicació, dels moviments socials?
Eran personas que estaban muy vinculadas a la organización del barrio, o sea, a las asociaciones de vecinas y vecinos de barrio. Había gente que estaba vinculada al movimiento obrero cristiano, a las juventudes obreras cristianas, y precisamente a través de esta figura jurídica fueron los que solicitaron una pequeña subvención para poder comprar el equipo que fundó Radio Malva y a alquilar el primer local de Radio Malva, que era un bajo ahí en la avenida de la Malva Rosa, ya casi llegan a Taronchers. Había gente también del grupo de mujeres de la Malva, mujeres feministas, había ecologistas, antimilitaristas. Entonces era gente muy variada, muy vinculada al barrio, porque vivían ahí, pero también muy vinculada a movimientos sociales de la ciudad de Valencia.
Radio Malva es defineix com una ràdio lliure. ¿Podríeu explicar un poquet aquesta definició?
Ràdios lliures estem defensant uns principis com poden ser l'autogestió, l'assemblearisme per tractar les qüestions internes, no admetem publicitat en les nostres emissions, no volen subvencions de cap institució pública per sostenir les nostres activitats, som autònoms i completament independents i tenim un manifest que es diu el Manifest de Villaverde, que defineix totes aquestes ràdios. Estem en una xarxa a nivell estatal que un poc ens organitza quatre cosetes i ens dona suport, i les ràdios lliures un poc són amb una temàtica que no cap en els grans mitjans de comunicació. Portem una defensa de la diversitat a nivell racial, sexual, de gènere, ser ecologistes, pretenem integrar col·lectius desfavorits. En general, una ràdio lliure és una ràdio que no pots trobar en el dial normalment, és una ràdio especial.
Me parece también como muy importante matizar, ¿no?, esta última parte que comentaba Alex, porque el concepto de libre es como muy amplio. Ahí nos podemos encontrar con la situación de que si es libre, ahí cabe todo. Y realmente, al menos desde Radio Malva, entendemos que una radio libre no cabe todo. Por eso no admitimos posturas fascistas, ni racistas, ni machistas, partidistas tampoco, ni proselitismo religioso. Estos son como principios que abarcan y que definen lo que nosotras entendemos desde Radio Malva, una radio libre.
Un punt que heu tractat, el tema de l'organització, podíeu aclarir-lo? I en socis, treballeu a nivell de comissions, com s'organitzeu?
Como decía Alex, nosotros somos asamblearios, eso quiere decir que funcionamos de una manera horizontal, no hay una presidencia ni vicepresidencia, etcétera. Todas las voces tienen el mismo poder ahí dentro. A nivel organizativo, sí que nos organizamos por comisiones, al menos deberíamos. Algunas funcionan mejor que otras, entonces tenemos una comisión técnica que cuida un poco el espacio, el equipo, una comisión de economía, una comisión de comunicación, una de programación. Yo creo que actualmente son las que mejor funcionan, y en esta comisión todas las personas que formamos la asamblea de la radio, que somos también las personas que emitimos programas, intentamos aportar algo de trabajo para que el colectivo, para que el medio siga emitiendo de la mejor manera posible.
¿Y la manera en que es autogestioneu y es financeu Radio Malva, la podeu explicar?
Els programes que participen de Radio Malva, que metem allí, paguem una quota mensual i sostenim el funcionament de l'electricitat, els subministres i demés. A més, tenim socis que col·laboren amb nosaltres anualment en una aportació, podeu informar en la web de Radio Malva, i també fem festes o organitzem alguns esdeveniments com pot ser en falles, el cercatasques, per tal d'aconseguir un poc més de suport econòmic. Per ara, el nostre nivell de pressupost és molt baix, perquè com tot el fem nosaltres mateixos, només hem d'assolir un poc el gastos de subministres i els quatre compres de material tècnic que necessitem, però el nostre pressupost és molt baix. Paguem 15 euros al mes cada programa, però el pressupost és baixíssim. No s'hi poden imaginar que no tenim ni 10.000 euros a l'any.
Això també és així, té una raó, ¿no?, de per què podem mantenir-nos amb els pressupostos tan bajíssims, i és perquè també estem en un local que està cedit. I és que Radio Malva està des del 2012 en un local que és l'Ateneo Libertario del Cabañal. Es un local, es un bajo cedido por la CNT, y ahí compartimos el espacio, el bajo, con otros proyectos también vinculados al barrio y vinculados a otros movimientos sociales de la ciudad. Esto implica que podemos permitirnos no tener que pagar un alquiler, solo los suministros que compartimos con los demás colectivos que ahí están, y nos permite además entender el espacio del barrio y entender el espacio donde estamos como un espacio que vive nuestros principios, también como nosotros. No es solo un local que ocupamos, es un espacio que se identifica con lo que nosotros creemos.
Basant a parlar ara de la programació, ¿qué podem trobar en la programació de Radio Malva actualment?
Pues somos muy diversas, realmente. En la parrilla de Radio Malva, si entráis en la página de Radio Malva, radiomalva.org, vais a encontrar que es una parrilla que tiene un montón de programas toda la semana. Y está dividida por colores, porque son tres formatos. Y están los programas que hacemos nosotras desde Radio Malva, los programas en directo. Luego también hacemos retransmisión de programas de otras radios libres de todo el Estado español, o de algún podcast, incluso también de otros países. Creo que el Democracy Now también, por ejemplo, lo remitimos, que son cápsulas sonoras. Y luego también están las reposiciones de los programas que hacemos en directo, que además buscamos que sean horarios como madrugada, por la vinculación que tenemos también con países latinoamericanos y que la diferencia horaria, pues las personas pueden escuchar desde allá. De los programas que hacemos ahí, pues tenemos programas que hablan de la realidad de los movimientos sociales, de todo lo que se cuece en la ciudad, como Radio Flautas. Luego programas que tratan la salud mental, como La Disidencia, que hay Alex podrá hablar más. Programas feministas, programas que hablan de disidencia de género y veganismo, como Tofuria. Programas más musicales, que se dedican más al rockabilly. Entonces hay como una variedad que responde también a la variedad de personas que somos ahí el colectivo.
Tenim també alguna aportació de Hardcore, de Alfonso, que és important, i els dimarts de Carol, Latinoamèrica Sonora, Díscola, Alex, Combo Strip. Tenim programes realment prou interessants. A més, emetem 24 hores al dia.
Crec que és interessant saber la vinculació que teniu en internet. Quin contacte teniu, la ràdio convencional amb internet? Com funcioneu?
Radio Malva empezó a emitir por internet cuando aquello se hacía ya como patente, ¿no? Es que hay que hacerlo. Emitimos por antena y vamos a hacerlo. Desde el 2000 y algo se emite. una forma más de llegar a más gente. Emitimos por antena y emitimos por internet. A partir del momento en que también empezamos a grabar lo que se emitía y a subir los audios y hacer los podcasts. Podcasts que tiene origen en un programa de radio en directo. Hoy por hoy yo entiendo que desde Radio Malva concebimos este espacio de internet de esta manera, como un canal más, para llegar a más gente, para llegar a otros lados, pero no como una plataforma que va a sustituir lo que es la antena, porque entendemos que la antena es lo que hace la radio, cómo conseguimos la radio. Además, si nos ponemos a pensar ya a nivel de colapso social, también deberíamos de repensar cuáles son los impactos de internet y de la conexión también. Pero bueno, eso sería tema para otra.
Yo, curiosamente, te viste en la plataforma de una telecomunicación de televisió, com que la nostra ràdio està present en la plataforma internet d'esta televisió per cable. És un camí que podem encetar que té moltes possibilitats, perquè internet te permet aplegar a llocs que desconeixes, i per mi seria una aposta important per al futur. Però n'hi ha una espècie de romanticisme també que jo compren de vinculació al barri, de vinculació al territori, de rodalia, que la gent vol curar i jo respecte.
Com ja ho he esmentat, li doneu molta importància a la relació amb els poblats marítims, veritat, amb l'entorn de Radio Malva.
Sí, o sea, para empezar, que nace a partir de gente del barrio, la radio, yo creo que no hay que perder nunca de vista. Y de estar ahí emplazada en el Cabañal hoy por hoy, esto hace que nosotras también pues pensemos que la radio debería de ser una herramienta, un espacio también a servicio de la población más cercana a nosotras, que es la comunidad de los poblados marítimos, más allá de que también sea una herramienta para todos los movimientos sociales de toda Valencia. Si nos ponemos a hacer un poco de autocrítica aquí, es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de que el barrio debería estar más presente, tanto el Cabañal como la Malva, y quizás podría estar más. Entonces, estamos constantemente como que buscando que más gente del barrio forme parte de ahí, que hable más de la realidad también del cotidiano del barrio, de los barrios que forman los poblados marítimos. Y esa es la relación que queremos seguir manteniendo y tejiendo, que Radio Malva puede ser un altavoz de los movimientos sociales, pero también que pueda contar un poco la realidad que vivimos ahí más cercana, lo más local.
Jo pense que sí que som ja un referent, perquè, per exemple, allò de tot el moviment del PAI urbanístic del Cabañal, Radio Malva ha estat en esta lluita permanentment, convocant assemblees, denunciant, defensant. Els col·lectius del barri ja ens busquen, quan van a fer una activitat ja venen a presentar-nos la seva activitat i ja som un referent, però sí que és de veres que hem d'aplegar encara més enllà, perquè sempre si deixes una cosa de fer una cosa, t'apodera. Aleshores, jo pense que som un referent ja i que hem de mantenir aquesta flama encesa.
És destacable quan es parla de ràdios lliures és la situació legal. En el vostre cas, quina és la situació legal de Radio Malva?
La situació legal? Radio Malva no tiene licencia, como la mayoría de los medios libres de todo el Estado español. No disponemos de una licencia, con lo cual ocupamos el dial de la 104.9, de la FM, para emitir. Ahora hay una ley recién salida de audiovisuales que parece reconocer la posibilidad de que organizaciones sin ánimos de lucro puedan solicitar una licencia para emitir, pero de momento no sabemos ni siquiera si la vamos a solicitar.
Radio Malva, esteu oberts a que gent nova participi en el projecte o que facin nous programes?
En la graella i tenint obert les nostres portes, qui vulga desenvolupar un programa autogestionadament i des dels principis que hem defensat, pot venir els primers dimarts de cada mes a les 8 a carrer Barraca número 57, que tenim la nostra assemblea, presentar el seu projecte i li fem un buit i que entra a participar. Hauria de col·laborar en les comissions, però se pot endur molt fàcilment i, de fet, nosaltres portem 5 anys fent un programa, no hem tingut cap problema i se ho passem d'allò més bé. Qualsevol que vinga serà benvingut.
Estamos abiertos a que venga la gente y además que no tiene por qué tener conocimientos previos de radio. De las cosas más bonitas de la autogestión es que también nos enseñamos mutuamente. Asumimos el aprendizaje como algo colectivo también. Con conocimientos de radio, sin conocimientos, también se puede sumar al proyecto.
Pense que és important que els oients ho tinguin clar on poden trobar a Radio Malva.
Si esteu prop dels pobles marítims, en el 104.9 de la FM podeu escoltar per les ones. Si esteu més allunyats, ja heu de passar per internet. La nostra pàgina web, www.radiomalva.org, emet les 24 hores. y después tenim el podcast per a programes que ja voleu rescatar, que ja cada programa té els seus. En la web del blog de Radio Malva estan disponibles.
I per anar acabant, ens agradaria saber quina és la perspectiva, quin és el futur pròxim de Radio Malva.
El futur passa per el tema de les llicències de redifusió, perquè si al final optem per una llicència, emetrem per a tota València, o se suposa que emetrem per a tota València, i emetrem des d'una seguretat, però és un procés que està obert i que no coneixem encara si l'endurem endavant. I el futur és continuar en la bretxa, continuar denunciant, continuar valorant la veu dels col·lectius que estan fora de la graella i donant-les importància a la seva paraula, la veu un poc dels que no tenen veu.
Un altavoz realmente de todos aquellos que ya sí tienen voz, pero que necesitan pues llegar más allá. Sí, seguir emitiendo, sobre todo independiente de si con licencia o sin licencia, mantener viva lo que nosotros entendemos como radio libre, o sea, la autogestión, el asamblearismo y aquellos principios que comentábamos antes de defensa de unos derechos humanos básicos y de un ideal de sociedad que sea lo más equitativa posible.
Moltes gràcies. Hem tingut amb nosaltres al Déu de Santa Teresa, a Julia Araujo i a Alex Llopis, membres de Radio Malva.
Gràcies, fins a la pròxima.
Muchas gracias por recibirnos y cuando que queréis pasaros también por Radio Malva, ya sabéis que tenéis los estudios abiertos.
A continuación, al Roig al Calendari, de la mà d'Adelí Martínez.
Comencem la nova temporada de Roig al Calendari de manera agredolça, com sol ser tot en la vida, però com en definitiva cal que siga. Marcarem en roig un concert que tindrà lloc demà dia 22 a Pego, Marina Alta. Es tracta del Fes Montbert per unes valls plenes de vida, organitzat per Pergo Viu i l'Associació Cultural Atzaila, amb l'intenció de recaptar fons per a les associacions que defensen el territori i la reforestació de les muntanyes cremades en l'incendi d'agost iniciat a la Vall d'Ebo. El concert comença a les 7:30 i té lloc a l'Espai Veïnal Antic Institut amb un preu anticipat de 5 euros i un preu en porta de 7 euros. És el motiu que origina el concert per dolça la resposta de la societat civil quan s'unix per a fer front a les adversitats. El cartell el formen Kela, Bluano, Tenda, Lapato, Aloe, Reacció i el DJ J Blond. Dolça és la presència de projectes nous com la cantant pegolina Aquela i el grup de country rock de la UAR, Bluano. Per amargues, l'última actuació de Reacció, grup de rock, ska i punk de Pego, també, que diu adeu als escenaris després d'una prometedora trajectòria de 8 anys que s'atura per les diferents trajectòries vitals dels joves membres de la banda. Acomiadem, doncs, a Reacció amb Escalarem, l'últim senzill de la banda on col·labora el grup gallec d'aquí i d'arria.
Costa molt sobreviure a la derrota, però encara és més difícil acceptar-la i costa molt seguir en peu enmig d'aquesta boira. Però encara és més difícil evitar-la, i si tot el que hem fet no serveix demà, no podrem ni enganyar a les expectatives i hem de saber que som la gent que mai no para i que no es cansa mai doblar iniciatives. Van intentar tombar-nos i sempre ens vam alçar. Van intentar callar-nos però sempre van cridar. Van intentar frenar-nos i vam accelerar. Van intentar ofegar-nos i vam aprendre a nadar. Quan tot el món tinga son seguirem des. Entrava davall d'un full en blanc una altra vegada després d'un dissabte de festa en un diumenge de ressaca. La incertesa és ara qui m'abraça i em travessa el pit lentament com una espasa afilada per tants anys de dubtes, per tantes preguntes que mai van saber respondre, per totes les vegades que les bases no quadraven. No van ser nosaltres que lliuraren de tornar-nos bojos un del monstre. Fugir d'aquest desastre. Quan tot el món tinga son, seguirem despert. Amb els ulls oberts observant la nit. Vull seguir de més cinta que és l'averit.
hacemos experto, observando anoitecos hoyos abiertos, soñando con salir de este cruel laberinto. Escalaremos longe do medo hasta poder tocar o feo.
Cuanto el monte engasón seguirem despert. Andem sus ovejas observan la nit. Pues seguirem en cita que es la deriv. Escalarem, no pararem fins a arribar.
A continuació, la programació de Car Revolta per als propers dies, de la mà de Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Núria. Sí, com bé has dit, ara destacarem algunes de les activitats que tindran lloc a Car Revolta en les pròximes setmanes. Ja sabeu que tota la informació completa la trobareu a la nostra web, carrevolta.org, o a les xarxes socials. En primer lloc, dir-vos que fins al 5 de novembre tenim dues exposicions fotogràfiques de Jordi Piris, que porten el nom de Namasté i la Gioli de Maria. Podeu vindre de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 18 a 21 a Boreles. Diumenge 23 d'octubre fem la primera activitat de la colla excursionista de Car Revolta. En aquest cas serà una ruta urbana per Sueca, la Ribera Baixa, i xirem a les 9 del matí de la rotonda de la Pantera Rosa. La dificultat en aquest cas és baixa i la durada serà unes 3 hores i mitja. Aquesta activitat està emmarcada dins dels actes commemoratius de la Infuster que estem fent a Car Revolta. Així que començarem a les 10 amb una visita per la Casa Museu de Joan Fuster. I a continuació farem una ruta literària per la Sueca modernista a partir de textos del assagista. La setmana següent, ja dimarts 25 d'octubre, tindrà lloc, com sempre, cada dimarts de final de mes, una tertúlia d'arquitectura oberta. S'anunciarà d'ací poc el tema. I ja dissabte 29, a partir de les 10, farem una Ubuntu Install Party. Ja sabeu que podeu portar el vostre equip i us ajudarem a instal·lar un sistema operatiu lliure i a banda farem tertúlia, podreu consultar i conèixer altra gent interessada en alternatives als monopolis informàtics. I ara vos contarem la programació de tallers per a esta temporada. Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8 i mitja. I per acabar, els dimecres de 9 i mitja a 11 tenim ioga.
Thank you.
fins així el programa d'avui. Comencem la temporada amb moltíssima il·lusió i esperem que vosaltres també. Sigueu lliures.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. El autor elegido por Paula Bow, escritora, pintora, es el mejor poeta de posguerra de Gran Bretaña, según The Times.
Estimados amigos, hoy recitaremos un poema de Philip Larkin, poeta inglés, nacido en Coventry en 1922 y fallecido en el 85. Larkin hacía eco de amar a su Inglaterra y apenas viajaba. Se dice de él que apenas conocía a los autores estadounidenses. Estudió en la Universidad de Oxford, literatura inglesa, y trabajó la mayor parte de su vida como un bibliotecario. Perteneció al grupo poético The Movement, que si bien incluía a poetas dispares, compartían todos ellos un antirromanticismo incisivo. Es en esta fase universitaria que el poeta está todavía influenciado por la lectura de Yeats o Lawrence, haciendo eco en sus primeros escritos del simbolismo y todavía enganchado al modernismo. Será después de la lectura de Chosen Poems, los poemas elegidos de Thomas Hardy, que quedará tocado su universo poético para siempre, dejando a un lado la música grandilocuente del modernismo y dejando paso al sonido de una mente pensando en voz alta, comprendiendo que la poesía no tiene por qué alejarse de los hechos observables, de los confines de la propia vida. El lenguaje es entonces depurado, con muchos giros coloquiales. La lectura de Hardy hace entender al artista que el dolor, el fracaso, la angustia, no tienen por qué ser excluidos de la poesía. No hay ninguna necesidad de avergonzarse por ellos. Larkin, especialmente, plantea con maestría, siempre haciendo uso de la rima y la métrica, una escenografía cotidiana, con las experiencias del nuevo siglo y la dureza de la Inglaterra de la posguerra. Los años 50 fueron claves para la vida del autor. Fue en el 55 que consiguió un puesto como bibliotecario en la Universidad de Hull, donde trabajará por 35 años, y además en este mismo año publicará la novela que le impulsará a ser reconocido por la crítica. Una crítica que no siempre es positiva. Su obra ha sido calificada también de vulgar, limitada, utópica. Justamente en esta línea el propio poeta se reafirma contestando a la crítica: me gustaría saber en qué mundo infestado de dragones viven estos tipos que les permite utilizar con tanta libertad la palabra tópico. Elefantes rosas, quizás. Así, con esta memorable respuesta, el autor remarca que su vida sin heroísmo, sin nada espectacular, es tal cual la reconoce y consigue llevarla así a su obra. En sus poemas está patente el concepto del engaño en la vida. Para Larkin hay una diferencia clara entre el poeta y el hombre común, y es que éste se deja engañar y se somete a espejismos. El poeta, sin embargo, tiene una visión afinada y consigue reírse de todo, de sí mismo. El poema que leemos hoy forma parte de Las bodas de Pentecostés, publicado en el 64. En este poemario el artista nos propone varias fotografías en blanco y negro, entre ellas esta, donde compara el trabajo con un sapo. Regreso a los sapos. ¿Quién no prefiere pasear por el parque a trabajar? El lago, el sol, hierba donde echarse. Lejano rumor de críos y niñeras de medias negras. No está mal el lugar, pero no es para mí. No soy uno de esos tipos que te encuentras por las tardes, hemipléjicos que apenas andan, oficinistas con temblores, pacientes de carne seria aún con secuelas del accidente y personajes de abrigo largo que hurgan en las papeleras. Gente que esquiva el sapo del trabajo, por estúpidos o por débiles. Imagínate ser como ellos, oír cómo dan las horas, ver cómo traen el pan, el sol que se oculta tras las nubes, los niños que vuelven a casa. Imagínate ser como ellos, ir rumiando tus fracasos junto a un lecho de lobelias, no tener a dónde ir, ni más amigos que unas sillas vacías. No, dadme mi montaña de papeles, mi secretaria con permanente, mi «le paso la llamada, señor». ¿Qué más puedo responder cuando las farolas se encienden a las 4 y acaba ya otro año? Dame tu brazo, viejo sapo. Tomemos la cuesta del cementerio abajo. Y así nos despedimos hoy con un poema de Philip Larkin.
La luna sale a tiempo se despide con una frase del astrónomo Galileo Galilei: la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Con nuevos espacios. En aquel momento una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta. Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.